Venimos a al capítulo 7 del libro del Apocalipsis. Aunque realmente después de haber estado hasta en el capítulo 6 y haber visto, ¿verdad?, cosas relevantes a los sellos del Apocalipsis, los sellos del librito, pudiéramos decir, en el libro del Apocalipsis, como que en esta mañana aparentemente hubiera algo distinto, algo que no forma parte de los siete sellos. Y yo no sé, pero muchas veces uno de los problemas es que el reloj nuestro no marca la hora que marca la hora del reloj del Señor. Muchas veces, de verdad, creemos, bueno, pues, si hasta aquí ha sido así, 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 lo próximo debiera de ser, ¿eh? O sea que nuestra secuencia no es exactamente la misma del Señor. Y solamente puedo dar gracias al Señor porque Él hace a veces paréntesis en la vida. Pienso que lo que está por venir en el con la apertura del séptimo sello, si no hubiera un paréntesis, ay, doy gracias al Señor por esos respiros, por esos momentos de pausas que Él establece en la vida, donde todo parece que va en pos de una misma dirección y de pronto Él hace que haya... Yo le llamo, en cierta manera, yo le llamo el ojo del huracán. Pasa el huracán y de pronto se siente paz. ¿Mira? Como que de pronto hay paz. Y es porque está la otra parte. Lo que no llevó la primera parte del huracán, prepárese la segunda. Porque si es conmovible, cuando pasa, después de dejar el ojo, uy, 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 ahí no queda nada, ¿verdad? Y hemos visto hasta ahora, repito, cosas relevantes a los seis primeros sellos de este librito. Pero en el capítulo 7 de este libro del Apocalipsis se contempla, sí, es conocido aquí, es más que un titular en alguna de las Biblias, en la cual se le llama un paréntesis. Y vamos a estar viendo, repito, con la ayuda del Señor, confío que haya revelación, vamos a estar viendo cosas relevantes a ese capítulo 7. Pero antes de venir aquí, me gustaría pedirles que por favor buscaran conmigo en el libro de Mateo, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24. Sí. Mateo 24. A pesar de que voy a estar leyendo los primeros 14 versículos, cada uno de ellos, pero donde quisiera más que nada enfatizar en esta mañana, a forma de introducción, es en el versículo 14 mismo. O sea, el versículo 14. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondiendo él. Les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y y habrá peces y hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ellos preguntaban, entre otras cosas, acerca de la destrucción del templo, señales antes del fin y el fin mismo. Pero aquí la última parte entonces vendrá el fin. Antes que el fin, que es lo que generalmente la gente está esperando. La gente está esperando, en cierta manera, hay quienes piensan que el fin va a venir, y es cierto que viene, no verás como un estallido. Bueno, no es tanto lo que me preocupa a mí del fin como lo que va a pasar antes del fin. Y las cosas que hemos visto ahí desde el capítulo 1 al 13 particularmente, son cosas que han de suceder antes del fin. Aparte, no verdad, de muchas cosas que están después para ser dichas. Digo, que han sido dichas, pero que están por acontecer también. Cuando vemos el libro del Apocalipsis, una de las cosas que tristemente hemos dicho, y ahí yo la repito una vez más, una de las cosas que se ve en este libro, no es tanto como un libro de revelación, como un libro de revolución. No se le da la apreciación que tiene este libro, o sea, el contenido. Y por consiguiente, los creyentes tienden a diferenciar. Yo estoy seguro en estos momentos que probablemente cualquiera que oiga esta enseñanza puede diferenciar conmigo, de la misma manera que yo puedo diferenciar con algunos otros acerca de esto mismo. Pero es más, hay veces que pienso que hasta podemos hasta diferenciar de Juan 3:16. O sea, porque el ser humano en su forma de su vista, su percepción, la mía, y creo que la de todos también, por lo menos la mía, es tan limitada. Y a través de los años, una de las cosas que yo he siempre sentido es que nunca he querido hallarme en una posición arrinconada. Si me doy a entender de esa manera, es como en las peleas de boxeo. Yo no soy fanático de boxeo, pero una de las cosas que el contrincante busca siempre es nunca hallarse en las esquinas. Nunca él sale de esas esquinas, porque ahí sí que está, lo arrinconan, ahí sí que la recibe de todos los colores y sabores. Y por eso es que lo mismo sucede en cuanto a la revelación, diría más bien, no la revelación es clara, pero lo que tiene que ver con la interpretación de este libro del Apocalipsis, como de cualquier otra palabra. Hacer declaraciones radicales, decir en otras palabras en forma ya concreta, así, ¿no? Rígida, esto es y esto otro. Yo considero que en cierta manera es un gran error, principalmente porque en este libro del Apocalipsis, como en otros pasajes de la Escritura, pero estamos hablando del Apocalipsis, así que me voy a dedicar a hablar de él. Mis comentarios van a ser acerca de ello, observaciones más bien. Este libro del Apocalipsis está tan lleno de simbolismo, muchas cosas que ahí hay. Se hablan, no todo, pero sí hay muchas cosas que son de tipo simbólico. Y algo que tiene que ver con a través de la interpretación, algo que tiene que ver con el simbolismo. Es una cosa que hoy puede representar una cosa para uno, y mañana el Señor puede aclarar ese símbolo. Y verse en una forma más clara. Espero que me entiendan, que me estoy refiriendo. Estamos hablando de símbolos. Y, repito, tomar una posición drástica, recalcitrante, acerca de un símbolo, pudiera, en otras palabras, resultar para nuestro arrinconamiento. Pudiera resultar, en otras palabras, en una posición que luego y después, por motivo de moral propia, por motivo de lo que se le puede llamar amor propio y demás, ya uno mantiene una posición, ¿no verdad?, porque uno no quiere dar su brazo a torcer y decir, estuve equivocado. ¿Me voy a entender? Muchas veces, en vez de ser canales del Señor para que Él pueda transmitir aquello que pudiera ser de, en cierta manera, revelatorio, no que nosotros podemos revelar, pero que pudiéramos ser canales para que el Señor pudiera en verdad traer luz y entendimiento a las almas, muchas veces pudiera uno convertirse en una figura tan fija, pudiéramos en otras palabras ser tan dominantes en la forma de proyectar, que las fijas solamente se quedan ahí ancladas con ellos, y repito, esto es peligroso. Perdón, pero no quiero dejar decir esto sin decir esto otro. Por otra parte, no podemos ser vida sin convicción, pero yo creo que son dos cosas distintas, convicción a recalcitración, yo creo que son dos cosas distintas. Convicción para mí significa vivir y andar a la luz que tenemos, vivir y andar a la luz que tenemos. Esa luz va en aumento para el justo, y como pueblo del Señor hoy en día tenemos un cierto grado de luz, o sea, de entendimiento. Pero yo creo que al Señor le place que, según nuestro corazón más firme por Él y más lo desea Él, yo sé que el Señor más habrá de hacer que esa luz se esclarezca. Y obviamente las cosas van a lucir más distintas, porque la luz es la que, de verdad, da colores, por así decir, produce colores, y vamos a ver las cosas más claramente. Así que he dicho todo esto como diciendo, hermanos, tengamos un corazón sensible para con el Señor. Podemos argumentar, podemos o tomar las cosas, ¿no verdad?, recalcitradamente, y decir, bueno, pues así es y así, pero ninguna de esas cosas tienen valor. Bien, así, sin más, les voy a pedir que ahora nos acerquemos acá a Apocalipsis capítulo 7, y en esta ocasión el tema que vamos a tratar es salvación en la tribulación. Salvación en la tribulación. Hay dos palabras que dejo ahí, por supuesto, que son muy importantes, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, otra palabra que es la misma. ¿Cómo escaparemos de una tribulación tan grande, porque es la gran tribulación, y descuidar una salvación tan grande? ¿Verdad? Piensen por un momento, mediten acerca de ello. Una gran salvación, porque ahí viene una gran tribulación. Pero como tópico siempre digo salvación en la tribulación. Pero lo que Dios quiere hacer es grande, porque lo que está por venir es grande también. Bendito nuestro amado Señor. Por ejemplo, permítanme decirle, esto vino a mí ahora en estos momentos. Yo no dije esto en inglés en la clase anterior. Pero si ahora yo estoy diciendo, bueno, el tópico es este, ¿no? Es salvación en la tribulación, pero si yo añado algo más, pues entonces, ¿no, verdad? No. Va a ser alterado. O sea, va a ser añadido lo que dije anteriormente. Pero simplemente el hecho de saber, vení a mí, salvación, salvación. No, es más que una salvación, es una salvación tan grande. Y con la misma venía a mí, sí, porque la gran tribulación. O sea, son cosas que el Señor va añadiendo, va expandiendo y va poniendo cada cosa en su debido lugar. ¿Verdad? Pero el amor propio, etcétera, etcétera, pues lo hace uno acogerse a una cosa. Tiene que ser así, porque de otra manera. A eso es lo que yo me refería anteriormente. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Bueno, está bien. Vamos a comenzar en esta ocasión mirando a este primer punto del cual vamos a tratar, el cual tiene que ver con el ministerio angelical. El ministerio angelical. Yo quisiera en primer lugar llamarles la atención a esta primera parte del capítulo 7, versículo 1, donde dice, después de esto, esta es una palabra muy importante a través de casi todo el libro de el Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 1, dice después de esto, o sea, después de el trato del Señor con la iglesia. A través de los seis sellos que han sido abiertos hasta ahora, dice después de esto. ¿Ve? Capítulo 6, ¿dónde fue? Creo que la palabra aquí en este caso sería cuando abrió el tercer libro, o sea, después de haber, en este caso, en forma implica, ¿verdad? Después de eso, o sea, cuando abrió el tercer sello, cuando abrió el cuarto sello. No abrió el cuarto sin antes abrir el tercero. Así que después de una cosa viene la otra. Y aquí en el capítulo 7 dice después de eso. Ajá.
No, que no se puede dar lo que vamos a ver ahorita sin tener el hierro de los sellos.
Exactamente. Aquí hay una secuencia. Por ejemplo, ¿por qué si estamos hablando de los seis sellos, de los siete sellos, ¿por qué al llegar al capítulo 6, al final del capítulo 6, y ver que aquí empieza a hablarnos de otra cosa en el capítulo 7, ¿por qué no pasar al 8? Es decir, bueno, estamos hablando de los 7 sellos, pues vamos al capítulo 8, que es el que nos habla del séptimo sello. Me temo que no podemos hacerlo así. Porque en el reloj de Dios, en el calendario de Dios, el día y la hora están marcadas. Cada segundo, aun cuando el sol se detiene, por así decir, aun cuando hay un momento de silencio, todo está marcado, todo tiene un tiempo específico y no podemos alterar las secuencias que él ha establecido. Aun las pausas tienen que ser observadas. Y aquí como que hubiera una pausa, un paréntesis, entre el sexto sello y el séptimo sello. ¿Sí? Si pasamos esto por alto, me temo, repito, que estaremos peligrando en cuanto a ese aspecto de lo que él quiere realmente mostrarnos. Bien, capítulo 7, versículo 1, hablando acerca de el ministerio angelical. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Quiero detenerme ahí solamente. Aquí se nos habla acerca de cuatro ángeles, los cuales estaban en los cuatro ángulos de la tierra. El ministerio angelical. Cuatro ángeles, cuatro esquinas de la tierra. Los cuatro ángulos. Vamos a ver lo que dice aquí más adelante. Dice que estos cuatro ángeles eran aquellos, dice, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Una vez más quiero insistir que debemos de tener mucho cuidado entre aquello que tiene que ver con simbolismo de aquello que es literal, o sea, aquello que es espiritual, me refiero yo, aquello que es una apariencia, una semejanza a aquello que es realmente de tipo espiritual. Bien, aquí por ejemplo habla acerca de tierra, de mar, de árboles. Yo quisiera a ver si en alguna manera esto lo puedo comunicar debidamente. En el principio, cuando el Señor en el capítulo 1 de Génesis, donde habla acerca de la creación, dice que lo primero que le hizo fue separar. Dice que separó la luz de las tinieblas, y no vemos que esa era la luz del sol y la luz, no, la luz. Yo le llamaría con L mayúscula. L mayúscula. Lo próximo que hizo fue separar las aguas de arriba de las aguas de abajo. Extraño. Pero vamos a donde yo quiero llegar por un momento. Después lo que hizo fue separar la seca, o sea, la tierra, de las aguas. Separó. Y yo quisiera comparar en cierta manera, haciendo aquí un paréntesis, en esa separación de la seca, la tierra seca, de las aguas, comparo cuando el Señor le dijo a sus discípulos: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Se puede meter la mano en el agua, metiendo la mano nada más, y tratar de apretar y sacar agua, pero no saca. Pero puede meter la mano, quiero decir, si es un estanque pequeño, meter la mano donde hay agua, y si hay un pez, sacar un pez del agua. Pero puede sacar agua del balde, de la pecerita, lo que sea, pero usted puede meter la mano y sacar materia, usted puede sacar de ese lugar, puede sacar un pez. Hay una separación. Y comparo en este caso, por un instante nada más, comparo en estos momentos a cuando el Señor decía: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cómo es que Él nos saca del océano, del mar, de la humanidad, nos pesca del mar de la humanidad? La palabra aguas es muchas veces usada en las Escrituras y comparado al océano de la humanidad. El mar de la humanidad, no el mal de la humanidad, sino el mar de la humanidad. Bueno, digo todo esto porque aquí se usa la palabra, repito, tierra, mar y árboles, árboles de justicia, muchas cosas que tienen que ver. Repito, es simbólico, es espiritual. Yo no estoy diciendo en estos momentos lo que estoy diciendo, solamente que observen, que le presten cuidado a cada una de esas palabras, porque pudiera ser precisamente por esa misma palabra que el Señor quiere enseñarle algo. Usted no va a aprender la revelación, no va a recibir la revelación por lo que aprenda aquí. La revelación es una cosa y lo que usted aprende aquí es otra. Pero en cada palabra yo creo que el Señor quiere revelar algo, si hay un corazón inquisitivo, si hay un corazón, como dijo el salmista, para inquirir en su templo. De manera que, por favor, no pasen esas palabras así nomás. El hecho de que no haga comentarios acerca de ello, no la pase por alto. Permítame insistirle en eso. Bien. Estos cuatro ángeles, repito, dice que tenían, primeramente, la autoridad, o en otras palabras, el poder para detener, no usa la palabra poder ni autoridad, pero podían detener los cuatro vientos de la tierra. Quisiera, por favor, que buscaran en Ezequiel capítulo 37. A ver aquí algo. Vamos a estar viendo varias cosas a través de esta palabra en esta mañana. Vamos a ver varias cosas en el libro de Ezequiel, así que si gustan marcar ahí, porque estaremos regresando en varias ocasiones. Ezequiel 37. Bueno, aquí se nos habla acerca del valle de los huesos secos. Ya había el Señor instruido al profeta, mandado al profeta, profetiza los huesos. Ya él había profetizado. Los huesos habían juntado. ¿Pero qué sucedió? Allí estaban sin vida. Puede haber mucha uniformidad, puede haber muchas cosas, pero en todo ese orden, en toda esa uniformidad, y todo ese legalismo, entonces, muchas veces creemos que todo eso implica vida. No, perdón. Todas las cosas pueden que estén en su orden, ¿verdad? El hombre es muy, muy dado al orden en ese aspecto, creyendo que eso es vida. No, perdón, no es vida. No es vida. Ezequiel capítulo 37. Versículo 9, la última parte del 8 dice: pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven. No cuatro ángeles, espíritu, viento, neuma, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aquellos que detenían los vientos de los cuatro ángulos de la tierra. Dice aquí: y profeticé como me había dicho, como había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Sabemos, verso 11, que fueron la casa de Israel. Muchas veces el cuerpo puede que esté ahí, es igual que la enseñanza. Puede que, en otras palabras, todo esté tan meticulosamente, tan bien ordenado, bosquejeado, se le quiere llamar. Pero realmente es más que todo eso. Es igual que una iglesia, muchos creyentes, esto y lo otro, muchos. Pero la pregunta es: ¿dónde está la vida en cualquier cosa que sea, en la enseñanza, en los creyentes, en esa congregación? ¿Dónde está el espíritu en todo ello? El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, dijo: la carne para nada aprovecha, la carne les había cubierto, estaban unidos, etcétera, etcétera. Dice: la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Entonces, perdón, aquí lo que estamos viendo es que estos ángeles, en este caso el Señor no le dijo al profeta, profetizan y di a los cuatro ángeles, sino que le dijo al espíritu. Por favor, entiendan, la palabra ángeles o ángel muchas veces a veces es usada como hombre, es una palabra que a veces se le da a una persona, por ejemplo al ángel de la iglesia, como en el caso se le va a llamar al pastor. La palabra ángeles puede ser usada con ángeles, con seres humanos o con espíritu. Puede ser aplicable, quiero decir, puede ser usada, puede ser aplicada a hombre, a espíritu, o puede ser aplicable a ángel literalmente, ¿verdad? Así que esto es importante, repito, que nosotros captemos este principio. Dice, es más para beneficio solamente, si ustedes en algún momento quisieran ver, aquellos que tienen Billy Scofield, los que la tienen, en la página 1247, pudieran ver, perdón, 1246, no para leerlo ahora, pero ahí hay ciertas definiciones. En su propio, sin tener que buscar una concordancia, mucho menos, ahí tiene una amplia definición de cómo se usa la palabra ángeles. Repito, en la 1246 de la Epístola a los Hebreos. Bueno, así que vuelvo a esto: estos ángeles o este espíritu podía, en otras palabras, detener los vientos, en este caso espíritu, en los cuatro ángulos de la tierra. Segundo, aquí en Apocalipsis 7, en el versículo 3, lo que vemos acerca del ministerio angelical, en segundo lugar, es que ellos tenían una misión. Versículo 3. Se les había dicho: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La labor que ellos habrían de realizar, ahí está, debían de sellar en las frentes de los siervos de Dios. Sellar. En Apocalipsis, en el capítulo 3, perdón, capítulo 7, donde estamos leyendo, hemos visto el capítulo 3 en el versículo 1, en tres áreas de lo que es el ministerio angelical a estos cuatro ángeles. Pero en el versículo 2, aleluya, capítulo 7, versículo 2, aparece otro ángel. Y este ángel es totalmente distinto en cuanto a lo que se dice de él. Es un ángel distinto a aquel que supuestamente se nos menciona en los versículos, en el versículo 1, por ejemplo. Y este ángel es el que tiene toda la prioridad. Este ángel es aquel al cual debemos de prestarle mucha atención, porque él que estaba en comando, o en otras palabras, tenía la autoridad. Este era por el cual los demás se regían. Este era aquel por el cual los demás se regían. Dice aquí en el versículo 2, otro ángel. Es lo segundo que queremos ver, otro ángel. Primero los cuatro ángeles, segundo otro ángel. Verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Pues lo primero que tenemos que ver: el sol, ¿por dónde sale? Por el oriente. Por el oriente. Y esta palabra, a través de, particularmente del Antiguo Testamento, esta palabra, el oriente, es una palabra muy importante. Es tan importante que es quizás la primera que aparece en Génesis, figurativamente hablando, simbólicamente hablando. Vuelvo a aquello cuando dijo el Señor, y dijo: sea la luz. Lo primero que hizo fue que se destacara el oriente espiritual. El oriente espiritual, cuando dijo: sea la luz. Cuando hizo el huerto, lo hizo al oriente. Y cuando formó al hombre de la tierra, lo tomó y lo puso en el huerto hacia el oriente. El oriente nos habla de claridad, nos habla de un amanecer, nos habla de luz, nos habla de gloria. Para ello quisiera que viéramos, por favor, una vez más, acá en Ezequiel 43. Repito, en muchos lugares se ve el énfasis de esta palabra oriente, donde sale el sol, este ángel de donde sale el sol. En muchos lugares se ve esta palabra, pero donde esa palabra haya su culminación, pudiéramos decir, es cuando aquellos magos que dice que vieron una estrella en el oriente. Y cuando vieron dónde esa luz finalmente fue a dar, donde estaba el niño. Esa luz conlleva siempre a Cristo. Habla de Cristo. Es el propio Señor Jesús. Su espíritu da testimonio. Dice: allí lo vieron y le adoraron. Bien. Capítulo 43 de Ezequiel. Verso 1. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Así estaba el tabernáculo en ese orden puesto. La entrada daba hacia el este, hacia el oriente. Bien. Verso 2. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía, esa gloria que venía, el ángel que sube del oriente, de donde sube el sol. Y he aquí la gloria del Dios Israel que venía del oriente, y su sonido era como sonido de aguas, decíamos, mar, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba. Al oriente. ¿Están nuestros ojos perdidos en el papel? ¿O estamos realmente captando? Solamente digo esto, la verdad, como un desafío. El sexto sello, entre el sexto y el séptimo sello, aparece esta palabra acerca de estos cuatro ángeles, gracias al Señor por su ministerio, pero en medio de él, es como allá en Babilonia, cuando Nabucodonosor dijo, pero si no lanzamos tres, ¿y cómo es eso que aparecen cuatro? ¿No? Y entonces aquel que se veía era distinto. No dijeron, ahí vino más, vemos cuatro, no. Se destacaba aquel que estaba en medio de ellos. Y este ángel se destaca. Yo no sé, pero creo que el mismo Espíritu del Señor da testimonio. Porque todo lo que nuestro corazón anhela es el Señor. Y podemos ver muchas cosas, pero solamente hay uno que nos atrae. Podemos ver 45 ángeles, podemos ver cualquier cosa, por así decir. Pero hay uno solamente que nuestro corazón responde a él. Dice este ángel, dice aquí en el Apocalipsis 17, dice que este ángel, este otro ángel, era distinto. Dice, subía de donde sale el sol. Ahora, el segundo que vemos acerca de este otro, entre comillas, este otro ángel, es que este otro ángel tenía, estamos hablando de los sellos del libro. Decimos, el libro tiene sellos. Sí, el libro tiene sellos. Bueno, este ángel tenía el sello. A veces nos perdemos entre los sellos y las páginas del libro y esto y lo otro. Y nos preocupamos, ¿cuál sello fue aquel? ¿Fue el tercero o el cuarto? Pero aquí no nos habla acerca de el librito y sus sellos, sino nos habla acerca de este ángel que era distinto, el cual tenía el sello. Estamos hablando de los sellos. Pero ya no dio un librito, sino que de pronto ahí decimos ensanduichado, por así decir, ahí entre un sello y el otro, entre el sexto y el séptimo, que no sabemos si es que, hombre, ¿qué es? Entre estos dos aparece alguien. Es hombre, es ángel, es un librito que no es, porque está entre el sexto y el séptimo. es fácil, ¿verdad? Pues eso se llama leer. Decimos fine print, reading between lines, reading fine print. Es leer de un contrato las letras chiquititas que generalmente son las que se pasan por alto. Pero aquí entre el sexto y el séptimo, una posición bastante difícil, porque ahí es a saber qué es, como en una pausa, aparecía alguien. Y el hombre, que es más propenso para mirar hacia el occidente que para el oriente, el hombre que se entretiene más en los colores que en la luz, porque en la luz no hay colores, la luz causa los colores, pero la luz es pura. Ahí es donde muchas veces pasamos por alto lo más importante. Que decía el Señor a los escribas, coláis el camello y tragáis, digo, coláis el mosquito y tragáis el camello. Sí, esto es tremendo. Dice aquí que este ángel tenía el sello del Dios vivo. Por favor, busquen conmigo en Éxodo capítulo 28. Una cosa que observamos acerca de sello, si recuerdan, habíamos hablado de ello, es que un sello sirve para marcar, para sellar, en otras palabras, se puede usar para guardar, sellar, marcar, guardar, preservar, en muchas maneras. Pero una de las cosas que sabemos acerca del pueblo de Dios es que ese pueblo era un pueblo apartado y separado de todos los pueblos de la tierra. Cuando el Señor sacó a los israelitas, los sacó y les dijo claramente: vosotros me seréis un pueblo peculiar, apartado de todos los pueblos y reinos de la tierra. Bien. Pero es interesante porque dentro de ese pueblo que había sido apartado de todos los pueblos, había un pueblo apartado también. Dentro de ese pueblo apartado había otro pueblo apartado. Por ejemplo, estaban los israelitas, pero dentro de los israelitas estaba la tribu de Leví. Una tribu apartada, separada. Y dentro de esa tribu había también, entre esos levitas, había un pueblo apartado. Y eran los sacerdotes. Y finalmente llegaba esta tribu. Con que dentro de ese sacerdocio había uno más que había sido apartado, y era el sumo sacerdote, en este caso Aarón, ¿verdad? Y aquí en el capítulo 28 de Éxodo, dicen los versículos del 36 al 38, harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, grabadura de sello, santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. ¿Dónde tenía, perdón, ese sello, esa grabadura, grabación pudiera ser? Dice, estaba en su frente. Santidad a Jehová. O sea, la diferencia entre lo profano y lo santo. Este ángel del cual se nos habla, este otro ángel del cual se nos habla en Apocalipsis 7, versículo 2, dice que este primeramente subía resplandor, gloria, Y con la misma dice que él tenía el sello del Dios vivo. Y aquí la palabra que estamos viendo es acerca de esta grabadura de sello, la cual tenía que ver con santidad a Jehová. En base a ese ministerio, habría de guiarse todo el pueblo de Israel. Ese ministerio, permítame decirle, el ministerio del sumo. Dejemos eso ahí, por favor. Estamos hablando acerca de la salvación y la tribulación. Bien. Segundo punto. De los israelitas. De los israelitas. ¿Por qué hablamos en estos términos? No hace falta decir el título completo, la salvación en la tribulación de los israelitas. Tenemos que entender el orden bosquejeado. Una de las cosas que como estudiantes de la palabra y aquellos que habrán de ser expositores de la palabra, necesitamos saber que cuando hablamos de algo estamos manteniendo el mismo orden. Si decimos el segundo punto significa tomado del título, del tópico. ¿Me doy a entender en ello? Tenemos que captar. Si el orador, si aquel que está siendo el expositor está en otras palabras y tiene en verdad, escuchen, si él sabe a dónde va y ya dijo de principio, ese es el tópico que vamos a tratar, se habló en el primero, la salvación en la tribulación, se habla primeramente acerca del ministerio angelical. ¿Cómo es que se lleva a cabo esa salvación? Tiene que haber un ministerio. Para que haya salvación tiene que haber un ministerio. Aquí está el ministerio angelical. ¿De quiénes va a ser la salvación? Segundo punto, de los israelitas. O sea, hay una correlación entre el tópico y los puntos principales. Si no tenemos, esto es mirándolo ya a nivel de homilética, si no tenemos esa clase de entendimiento, lo que significa declarar un mensaje en el orden, lo que se entiende, en lo que se refiere al bosquejo, para que después sea un mensaje que aún la misma estructura pueda hablarle, entonces estamos perdidos. Pero eso no es lo que estamos tratando, esto no es una clase de homilética ni mucho menos, pero quizás valga la pena. No me gusten otras palabras que se queden, ¿verdad?, como diciendo ¿qué está pasando?, ¿qué está diciendo? Bien, una vez más volviendo aquí a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis 7, de los israelitas. ¿Por qué los israelitas? Bueno, a partir del versículo 4 se nos habla acerca del número de los sellados. Estamos hablando de los siete sellos, pero no, aquí hay un paréntesis y aquí aparecen los sellados israelitas, ¿ya? Bien, se menciona que en total, a razón de 12.000 por tribu, total 144.000. Yo no sé, yo puedo decir verdaderamente que no sé si ese es un número figurativo, simbólico, o si es un número literal. Yo no sé. Una cosa es que cuando uno realmente no sabe acerca de algo, uno tiene que realmente reconocer que no sabe. Y hay realmente toda clase de conjeturas acerca de que si es o que si no es. Hay, como decía, hay fricciones, hay conflictos, hay choques. Yo no tengo choque ni conmigo mismo tan siquiera. Cuando no sé, no sé. Cuando no sé, no sé. Pero ciertamente es algo que está ahí pendiente, que me habla a mí acerca de un número que ya sea figurativo o literal, tiene que tener un sentido en alguna manera u otra. Y al final, vamos a estar viendo algo acerca de ello. Al final, me refiero yo, con la ayuda del Señor, vamos a ver algo, dije algo, acerca de ello. Ese número, no importa. Israelitas. Dice aquí Y esto es importante porque en el versículo 5 comienza diciendo: de los sellados, o sea, de la tribu de Judá, 12.000 sellados. Noten, por favor, cuando habla acerca de los israelitas, se refiere acerca de ellos, y noten cómo comienza en su orden, poniendo a esa tribu. Hablábamos acerca del oriente, cómo es que le da prioridad, dice, de los cuatro ángulos de la tierra. Pero noten que no es tanto los cuatro vientos de la tierra como es la prioridad del oriente. Todo, ángeles, pero uno en particular. Y en todas las cosas el Señor, el Padre, ha declarado que Cristo tenga la prioridad. Que dice, en todas las cosas, Él tenga la prioridad. ¿Por qué Judá? De ahí es el linaje. Todo formaba parte del pueblo de Israel, 144.000, 12.000, pero al mismo tiempo en todo él debe tener la prioridad. No dice Rubén o Gad o el otro, Judá. En Jueces capítulo 1, después de la muerte de Josué, ¿qué preguntaban ellos? ¿Quién subirá primero para pelear? Judá subirá primero. La prioridad, tenemos que entender, él tiene la prioridad, se la ha dado el Padre. Y cuando esa es la brújula, cuando nuestra está marcando ese punto, no hay forma de equivocarse. Cuando el Señor es el que tiene la prioridad, bien. Estos israelitas que fueron salvos en la tribulación, preguntémonos en otras palabras, ¿cómo fue que fueron salvos? O sea, decimos, ¿no verdad?, la gran salvación en la gran tribulación. Vamos a venir aquí a ver la manera en que estos fueron salvos. Estos fueron salvos en la dificultad, decimos la dificultad porque fue en la gran tribulación. Dice, salvos con dificultad. Ezequiel capítulo 9. Este capítulo sí me gustaría leerlo todo, realmente. Creo que tiene mucho que ver. Bien, les pido que me acompañen leyendo estos versículos, por favor. Ezequiel 9, versículo 1. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos, 6 y 7, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribán. Y entrados se pararon juntos al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón, no a los varones, no a los hombres, llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribán, y le dijo Jehová, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal, sellos, marcar, guardar, preservar, etc. Ponles una señal en la frente. ¿Quién tenía aquel? ¿Quién es aquel que tenía en su frente esa lámina?
que decía santidad a Jehová, el sumo sacerdote, símbolo de nuestro sumo sacerdote. Pero noten, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros, dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matadle. No perdone vuestro ojo los espíritus. En otras palabras, ese mismo espíritu que puede dar vida, aquel que sopla y puede dar vida, es aquel que también puede matar. Noten, por favor, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, a jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal o el sello, en otras palabras, ¿qué dice? No os acerquéis, no os acercaréis. Es igual que en el caso de Egipto. La señal estaba allí con sangre, pero aquí el sello estaba viéndose. No os acercaréis y comenzaréis, el juicio comienza por la casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. Por eso es que lo primero que estamos viendo, que eran salvos en la tribulación, aquí eran los israelitas. Primeramente, el juicio comienza por la casa de Dios. Comenzaron pues desde los varones ancianos y estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera. Las mismas palabras que sé, bueno, sobremanera, la maldad sobremanera en los días de Noé. En el capítulo 6, cuando vio la maldad del pecado, como ya el pecado de él llegaba en sobremanera. Bien, lo mismo con Sodoma y Gomorra. Bien. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará. Visión, los siete ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: consumado es. He hecho conforme a todo lo que me mandaste. He aquí que vengo, oh Dios. Amén. El sello, el que escribe, el que marca, el que tenía el sello de Dios, el librito tenía, estaba sellado, y este tenía el sello, este otro ángel tenía el sello del Dios viviente. Ahora bien, cuando hablamos de los israelitas que fueron salvos, o que han de ser salvos, estoy poniéndolo en tiempo pasado, pero los que han de ser salvos en el periodo de la gran tribulación, y hablando de esos israelitas, merita, en otras palabras, que veamos en Levíticos 25 Levíticos 25, que veamos cómo es que Dios los reconoce. ¿Cómo es que Dios los reconoce? ¿Cómo los? Aquí en el capítulo 25, mucho me gustaría, si ustedes gustan en algún momento, me gustaría pedirles que a partir, por lo menos desde el versículo 42, pudiera decir hasta del versículo 35, pero desde el versículo 35 en adelante, si ustedes leen en algún momento todos esos versículos, pero voy a nada más que a leer un solo versículo, y es el 55. Versículo 55, es el que voy a leer nada más. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo, Jehová, vuestro Dios. Siervos. ¿Saben ustedes cómo? Yo tengo aquí en la oficina, no sé si lo han visto, en donde yo pongo las cartas y demás, tengo un botón que una vez lo vi, me llamó mucho la atención, y en algún momento lo voy a usar, porque es para una ocasión especial, estoy seguro. Pero la única forma de uno poder tener, hoy en día se conoce como empleados, ¿verdad? Son empleados. Pero ¿cómo se tiene un empleado? Pagándole. Un empleado se paga por un empleado. Y en este caso, cuando se trataba de esclavos, cuando los había, bueno, pues en este caso los esclavos eran comprados. Y hay una manera de poder reconocer por qué es que el Señor le llamó a Israel sus siervos. Hubo un precio que se pagó allí en Egipto, estando ellos en pleno cautiverio. Ellos pertenecían a otro amo llamado Faraón. Pero estando ellos allí, el Señor pagó un precio para poderlos dejar, para poderlos sacar. Otra forma también de poder obtener un esclavo de otro sin tener que pagar es conquistándolo. Y el Señor hizo dos cosas: pagó por ellos y los conquistó. De manera que en este caso son conocidos ellos como los siervos de Jehová. Estos llamados israelitas salvados en la gran tribulación son también esclavos de Jehová, siervos de Jehová. Vamos a ver por qué es que se ha dicho todo eso. Acá en Apocalipsis, una vez más, versículo 3, Apocalipsis 7, versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que haya escrito con tinta, porque lleva el tintero, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos. Él sabe quiénes son, lavados en la sangre, y al mismo tiempo llevan el sello eternal, pudiéramos llamarle. Cuando había un siervo que no se iba, había un sello distinto, y era que le horadaban la oreja. Esa persona llevaba un estigma y era su oreja horadada. Esto habría de ser el sello. En este caso, aquí vemos que de una forma o de otra, pero estos eran sellos, eran siervos de Jehová el Señor. Bien. Tercer punto en esta ocasión, de los gentiles. Tercer punto, de los gentiles. Bueno, para beneficio. Estamos tratando en esta mañana acerca de la salvación en la tribulación. Primeramente, acerca del ministerio angelical. Segundo, de esta salvación en la tribulación de los israelitas. Y tercero, de esta salvación en la tribulación de los gentiles. Amén. Estando aquí en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, una vez más, después de esto. ¿Por qué no antes? Hay una razón para ello. ¿Por qué no antes? Porque el Evangelio es primeramente para el judío y después para el griego. Yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la palabra antes, y antes, como diciendo primero, y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no y antes a los gentiles, a los samaritanos, no, primeramente y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Es justo que se le quite el pan a los hijos y se le dé a los perrillos? Son principios que, si los tomamos, por ejemplo, si decimos, bueno, pero es que acaso es Dios ¿cómo le llama? Prejuicioso y esa excepción de personas y demás. No, no es eso, créeme. Es que Dios es un Dios de principios. Tenemos que entender eso. No es cuestión de ser, es cuestión de principios. Dios es un Dios y un orden santo. Él sabe cómo hacer las cosas, y todo lo que Él hace, lo hace bien hecho. Pero si nosotros, por motivo de nuestros feelings, de nuestros sentimientos y demás, queremos hacer las cosas conforme a nuestra manera, vamos a perder. Así que, después de estas cosas, capítulo 7, versículo 9, ¿qué? Bueno, lo primero que vemos acerca de ello es las naciones, los gentiles. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Número ese, nuevamente. Número. Nadie podía contar. Perdón, no era que eran innumerables. No es que eran innumerables. Él cuenta, él dice 144,000. Pero aquí, cuando habla, dice que nadie podía contarlo. Interesantemente, hay uno que sí las puede contar, que dice, yo conozco a mis ovejas y ellas me siguen, me siguen. Él conoce sus 100 ovejas y sabe cuando una no está en el redil. David intentó contarla y el tiro le salió por la culata. Señor, hablándole a Abraham, le dijo, si pudieras contar la arena de la mar, si pudieras contar las estrellas del cielo, como diciéndole, no intentes, es imposible. El Señor únicamente conoce a los suyos. Aparte, se dirigirá todo aquel que invoca el nombre del Señor. Solo Él conoce. Por eso dije no hace mucho, ¿verdad? Yo no sé realmente, yo nunca he tenido el privilegio de escribir el nombre de nadie en el libro del Cordero, el libro de la vida. Ni tampoco tengo el derecho para borrarlo. Es fácil, cuando hay diferencia entre un hermano y otro, decir, no, pues ha muerto para mí. Nunca decimos eso, nunca decimos eso. Pero muchas veces existe ese antagonismo, existe esa pugna. Perdón, es mi hermano por toda la eternidad, porque mi padre lo hizo nacer de nuevo. Yo no tengo, en otras palabras, derecho a borrar el libro de la vida, el nombre del libro de la vida de nadie. Solo Él conoce a los suyos. Yo no los conozco. Sí sé que el Espíritu da testimonio, pero yo no conozco. Yo no tengo el derecho de decirle a nadie, no, tú no. No sé si eso lo dije claramente, pero bueno. Que a veces podemos estar, podemos sentirnos ofendidos sobre algo que fue dicho o hecho o algo así, pero cuando viene realmente a la relación, yo siempre, hermanos, por la gracia del Señor, agradezco infinitamente, y lo digo y lo continuaré repitiendo. Agradezco tanto aquella palabra que yo aprendí en forma sencilla, cuando el pastor mío decía, Dios ama al pecador, Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y yo tengo que diferenciar entre quién es mi hermano y qué es lo que hace mi hermano. Yo no puedo demostrar, por ejemplo, mi hermano hace algo indebido, mi hermana hace algo indebido, y decirle, bueno, puede que haya muerto para mí. No, puede que lo que haya muerto para mí, que nunca tuvo vida, fue una acción o una palabra. Eso está fuera de orden, está fuera de contexto, pero tú eres mi hermana. No porque tú eres mi hermana, solamente porque tú eres hija del mismo padre, eres hijo del mismo padre. Relaciones no pueden ser apagadas, no pueden ser extinguidas porque nosotros no las producimos, las produce el Señor. En ti.
Dice, después de esto, verso 7, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ropas blancas. Ahora, ¿quiénes son estos? Solamente de los gentiles, de todas las naciones.
Lo segundo que vemos en esto mismo, aquí en el capítulo mismo 7, es que estos gentiles ya lavados, en otras palabras, ya como salvos que eran, vemos que eran reconocidos. Estos gentiles eran reconocidos en tres áreas. Eran reconocidos en tres áreas. Ese es el segundo y último subpunto. Eran reconocidos en tres áreas. Primero, eran reconocidos. Vamos a ver, a leer aquí en. Primeramente quiero ver aquí en el versículo. Versículo 15 por un momento, antes que nada. Perdón, versículo 16. Estos que fueron salvos, fíjense, por favor, antes de ver cómo iban a ser reconocidos, por un instante nada más, una observación nada más. Dice en el versículo 16, cuando decimos salvos en la tribulación, vean cómo ellos habían sido rescatados. Dice, ya no tendrán hambre. No sabemos, hambres, pestilencias, etcétera, las cosas que habíamos leído en un principio. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos. Y con la misma, puse esta palabrita aquí un poco extraña que dice calor alguno. ¿Cómo está la cosa? ¿O la cosa está fogosa? Algo que creo que va a estar fogoso es esa área que dice la gran tribulación. Hambre, pestilencia como las que nunca se han visto. Estamos hablando de situaciones, y perdón, pero si pudiéramos decir que solamente literalmente, pero creo que va a ser más que solamente la situación natural, va a ser más que eso, lo que se avecina. Decía, ¿verdad? Me pregunto cuántas cúpulas van a haber, llamadas iglesias, en ese periodo de tiempo. Me pregunto. Cuando dice que seréis aborrecidos de todos por causa de... Le pregunto cuántos llamados servicios religiosos van a haber. Y me pregunto, en esos tiempos, cuando se lleven a cabo esos servicios religiosos, ¿a honra y gloria de quién estarán siendo realizados? Pregúntense. Bueno. Dice, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pero volvamos por favor aquí en el versículo 13. Más bien, desde el versículo 10, disculpen, versículo 10. Estos eran reconocidos de la siguiente manera. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación en la tribulación. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus tronos delante del trono y adoraron, diciendo, ¿qué decían ellos en primer lugar? No, pero ¿qué es lo que decían los salvos? La salvación pertenece a nuestro Dios. Y el coro gritó, ¡amén! Hay, yo sé que la palabra dice que hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, un pecador. Pero ¿cómo será cuando esa multitud que nadie, hermano decíamos, si esas grandes campañas de avivamiento y de todo lo que ha estado pasando, y decimos, porque leemos en las Escrituras que 3,000 fueron salvos en el día de Pentecostés, que sí, ahora, y decíamos también que si no, que si la televisión va a ser el medio que el Señor va a usar para salvar, y todas estas cosas, que, hermanos, el ministerio angelical va a dejar a todo eso bien pequeñito. Todo eso no va a ser nada en comparación con la gran cosecha que el Señor mismo habrá de producir. Una sola vida. Un ejemplo. Una sola vida. Un tal Saulo de Tarso. Que la iglesia huí, corría de él. El Señor nada más que le sale al encuentro. Y con la misma lo convierte. Y a partir de ese instante, esta vida viene a ser un ejemplo y una herramienta en las manos del Señor. Y vean, tan solo una vida. Una vida. Ministerio angelical. El propio Señor le salió al encuentro. No sé en otras palabras, yo no puedo decir que van a ver todos Pablo ni todos Pedro. Yo lo que sí sé es una cosa, que el propio Señor, aquel que tiene el Evangelio eterno, me estoy adelantando muchas cosas, aquel que tiene el Evangelio eterno, aquel será quien habrá de estar predicando. No creo que va a usar un púlpito, me parece. No creo que va a usar el video, no creo que va a usar ningún tipo de cinta magnética, no creo que va a usar muchas de estas cosas sofisticadas que nosotros tenemos hoy en día. Pero su ministerio sí será efectivo. De eso estoy convencido. Dice que estos dijeron, la salvación pertenece a nuestro Dios. Y ellos respondieron, amén. La bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, vean por favor, ¿quiénes son y de dónde han venido? Decía, son reconocidos por tres cosas. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, primero, reconocidos por tres cosas. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Segundo, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Segundo. Aquí, en el capítulo 6, hablábamos del quinto sello, y decía en el quinto sello, versículo 10, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, la sangre, la relación, lavaron sus ropas en la sangre. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían también de ser muertos como ellos. Perdón, Discúlpenme. Interesante aquí de esto. Es de dónde vienen estos tribulaciones. Siervos, consiervos. Lo interesante de esto es que había un número, hasta que se completara el número. Habían 144,000 y el otro número que nadie podía contar de los gentiles. Obviamente solo el Señor puede completar, digo, conocer ese número. ¿Cuándo, Señor? Era el quinto sello. O todavía no se han completado, pero un número completo, figurativo o literal, es el número 144,000, más aquellos que decían nadie podía contar, refiriéndose obviamente a aquellas almas que el Señor solo conoce. Así que lo segundo es, salidos de la gran tribulación, lavado y emblanquecido en la sangre, esas ropas nuevamente, habla de aquello resplandeciente, como le fueron dados. Y finalmente, dice aquí en el versículo 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. ¿Dónde está el altar? En el templo. Y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Le sirven sus siervos, vuestros hermanos, siervos. Estos siervos les sirven, capítulo 7, versículo 3, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquellos consiervos que han de ser muertos, vuestros hermanos que han de ser muertos como vosotros, vamos a concluir en esta ocasión, y solamente para ello les voy a pedir que busquen en Romanos capítulo 8, el sello. En Efesios 1, no voy a leerlo, pero en Efesios 1 nos habla, en versículos 13 y 14, acerca de las arras del Espíritu. Aquello con que fuimos sellados después de haber oído, después de haber creído el Evangelio. Pero aquí en Romanos 8 dice el versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene ese sello, si alguno no tiene ese Espíritu, el Espíritu de Cristo, aquel sellado, si alguno no tiene ese sello, no es de él. Y si no es de él, uy, si ese que tiene el tintero en su muslo, por así decir, si ese no marca nuestra vida y su espíritu, aquel que dice Abba, no lo dice en nosotros, porque por años yo me pasé orando el Padre nuestro que estás en los cielos santos, si no es él el que dice Abba en nosotros, si no es él el que en verdad dice Padre, hay de todo lo que está por delante. Las tres cosas, porque son conocidos, han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre, y son siervos. del Señor. Igual, son siervos, son mis siervos, dice el Señor, los israelitas. Estos también son sus siervos. Aleluya. Aleluya. Alabado y glorificado, ahora y por toda la eternidad, sea nuestro amado Señor. Digno es el Señor. Amén.